Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días, queridos amigos, radioescuchas del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a este programa, Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental y que llevamos a ustedes cada semana en un esfuerzo por llevar a la comunidad información y educación acerca de la salud mental y de la salud de los individuos en general. Esta mañana transmitimos desde la cabina de Radio Bilingüe en el Centro de California y el teléfono en el estudio es 760-337-8874 por si en el transcurso de la siguiente hora usted quiere llamarnos para darnos sus comentarios o para darnos sugerencias o si tiene usted alguna pregunta acerca del tema que trataremos el día de hoy, con mucho gusto estamos aquí para contestar a sus preguntas. Y pues antes de entrar de lleno a nuestro programa y de presentar a la invitada que tenemos la mañana de hoy, quisiera mandar un saludo una gran felicitación y un saludo muy afectuoso a compañeros nuestros que han cumplido una meta dentro del departamento, han cumplido años de trabajo y que fueron reconocidos el día de ayer en la Junta de Supervisores. A Lidia Vidauri, que cumplió 20 años de servicios, y Carolina Arauz, que cumplió 5 años de servicios, pues muchas felicidades a ellas. Lidia especialmente es una compañera que trabaja en la Benito Magnés, en la Casa para Niños, y Carolina Arauz, que es una office assistant, es secretaria de la clínica de Calexico. Ella cumplió 5 años de servicio. Pues muchas felicidades y pues a Lidia ya no le queda tanto, pero a Carolina pues todavía le queda mucho tiempo por delante para antes de pensar en el retiro. Okay, y pues también antes de continuar con nuestra invitada, quisiera dar muchas gracias y de veras un agradecimiento muy sincero a todas aquellas personas que durante las pasadas 2 semanas nos acompañaron, a mi familia y a mí, durante la enfermedad de mi mamá, que afortunadamente se resolvió de una manera excelente. Mi mamá tuvo su cirugía el viernes pasado y los resultados fueron excelentes y pues la señora con una fuerza extraordinaria ya está de regreso en casa, lista para su rehabilitación. Así es que pues muchísimas gracias a todos, definitivamente toda la buena vibra hace una diferencia y pues en este caso definitivamente ayudó a mi mamá a pasar por esa situación tan, tan difícil, pero pues ya todo está resuelto afortunadamente y de regreso en casita. Y pues seguimos con el tema de las personas mayores, ¿no? Y hablando acerca de mi mamá, pues también viene muy a tono con el programa que vamos a tener el día de hoy, que se enfoca en servicios que se ofrecen a personas mayores, adultos mayores. Y para eso voy a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Norma. Norma trabaja para el programa de acceso a servicios de apoyo para adultos mayores, que es parte de los servicios de salud mental. ¿Así es, Norma?
Sí.
Buenos días. Bueno. ¿Cómo has estado?
Muy bien.
Muy bien. ¿Y cuál es tu función en este programa, Norma? ¿Qué es lo que tú haces?
Pues nosotros tratamos de ayudar a adultos mayores de la edad que sean de 60 años o más, diagnosticados con una enfermedad mental severa y que estén sin hogar, con riesgos de quedarse sin hogar o aislados y confiados a su hogar. Tratamos de proveerles con una vivienda si han perdido su hogar por cualquier motivo, y también es ayudarles a aplicar como para medical, seguro social, si no lo tienen, o tratar de agarrarles a alguien, o no agarran su hogar, conseguir a alguien para que puedan ir a ayudarles a sus casas.
O sea que los servicios que se ofrecen a través de este programa en general son servicios de acceso y de mantenimiento de recursos, acceso a recursos y mantener también esos recursos.
Sí.
¿Y tú qué es tu título? ¿Tú eres
mental health rehabilitation technician.
Eres técnica de rehabilitación mental y al mismo tiempo también ayudas con la para referir a los pacientes o a las personas que están bajo tu cuidado a diferentes servicios.
Sí, lo que hacemos es cuando está alguien referido al programa de nosotros, voy yo a las casas y para saber si van a calificar para el programa, hay una forma que nosotros hacemos que ellos contesten. Y si califican para el programa, les ponemos una cita para que hagan un intake y luego después de ahí miran a una enfermera.
Uh-huh.
Después de que miran a la enfermera, le ponemos otra cita para que mire al doctor, para que empiecen a recibir sus medicamentos para ayudarlos también con su problema mental. Porque uno de los de las cosas que necesitan para calificar al programa tiene que también tener un problema mental, ya sea depresión, ansiedad.
Okay. Entonces, generalmente las personas que se refieren a los servicios son personas nuevos pacientes o son pacientes que ya, o puede ser también pacientes que ya estén recibiendo servicios y de repente ya entran dentro de la categoría de adultos mayores.
Sí, pueden hacer nuevos pacientes o pacientes que ya están con...
Que ya están dentro de los servicios y que llegan a la edad apropiada para recibir este tipo de apoyo.
Sí, correcto.
Okay. Entonces, dices que al referir a los pacientes a los servicios con ustedes, ustedes se encargan de que el paciente tenga todos los recursos que necesita para mantener una funcionalidad. Pero también, como tienen que tener un diagnóstico de salud mental, ¿cuál es su función en relación a ese diagnóstico de salud mental, si es depresión o es ansiedad?
Pues lo que trato yo de hacer es, primero, muchas veces pueden tener una enfermedad de depresión o ansiedad porque perdieron su vivienda. So, tratar de buscarles un lugar donde vivir y también a ponerles citas para que empiecen a mirar a un doctor, para que empiecen a recibir sus medicamentos para ayudar con su problema mental. Voy a sus casas una vez por semana, depende de cómo mire la situación.
Sí, pues me imagino que por ejemplo, tú vas a tus casas una vez por semana, si una persona está deprimida. Y sabes que me doy cuenta que los adultos mayores sufren mucho de depresión, ¿verdad? Estaba mirando estadísticas antes del día de ayer acerca de cuál es la situación de los adultos mayores, porque es una población que está creciendo en una forma aceleradísima, ¿no?, en el país. Entonces, se calcula que para el año 2020 la población va a crecer, la población mayor, adultos mayores o personas mayores de 65 años, va a crecer como en un 30%. Así es que definitivamente esta es una población que necesita más y más y más servicios. Y desde luego con la edad también viene mucho, aparte de los problemas típicos de salud que las personas tienen con la edad, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues yo, mi mamá tiene 78, mi mamá con diabetes, con presión arterial alta, con problemas de colesterol, con, en fin, toda una gama de enfermedades. Claro que esta situación deprime mucho a la persona, ¿no crees tú?
Sí, claro que sí. Por eso también hacemos intervenciones, enseñamos relajamientos, cómo relajarse, también agarrarles, a muchos se les olvida tomarse la medicina,
uh-huh.
Y también tener a alguien que los esté cuidando para que les esté dando la medicina, o ponerles sus medicinas que les van a estar tocando, educarlos
sobre cómo organizarse de tal manera que no se les olvide. Uh-huh. Tomar su medicamento.
Uh-huh.
Ya, porque ese es un problema muy típico y eso como que agrava la situación, ¿no? Porque de repente si no te tomas el medicamento, pues ya no hay manera de que te sientas mejor, ¿no? Entonces a veces se envuelven los... Oye, está como ese que dice, tengo medicina para la memoria, pero no me acuerdo dónde la dije, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que el medicamento se lo tomen de manera consistente para poder experimentar mejoría, ¿verdad? Porque si no, pues no. Entonces, las intervenciones que haces tú con las personas, porque estamos hablando de dos cosas aquí. Por ejemplo, una cosa es todo lo que es referir a servicios, y la otra cosa son intervenciones que haces directamente con él, con el paciente, ¿verdad? Lo que es referir a servicios, como me dices tú, es encontrarles un doctor, asegurarse que va a sus citas, en fin, todo eso que es parte del tratamiento. Pero la otra parte son las intervenciones directas, ¿no? Que son exclusivamente para el problema mental que tiene la persona. En el caso de la depresión, ¿qué clase de intervenciones realizan ustedes?
Muchas veces la persona se aíslan y no quieren salir, no quieren, si quieren estar en sus casas, están muy deprimidos. Entonces, tratamos también de mandarlos como a day out, a otros programas que puedan asistir para que socialicen con otras personas. Todas unas partes de la intervención es educarlos en la importancia de que es también tratar con otras personas, de que no se aíslen tanto en sus casas.
Entonces es educarlos para que puedan aumentar sus relaciones interpersonales con otras personas, que tengan más socialización, ¿verdad? ¿Y qué tal les funciona el day out?
Hay muchos que les gusta el día, que la pasan bien, ¿sabes? Porque ahí colorean, hacen actividades pequeñas, y hay unos que no les gusta el día, porque también tenemos el problema de que unos no pueden aceptar que ya están en una edad que ya no pueden hacer muchas cosas. Es muy difícil para ellos saber que están acostumbrados a todo el tiempo ser muy independientes, y de repente la independencia se les acabó. Y es difícil para ellos aceptarlo. Es cuando tenemos que buscar otra clase de actividades que les gusta hacer, como salir a caminar o a lo mejor visitar a un amigo. Es cuando se pone un poquito más difícil, porque la persona no puede aceptar que ya llegó a una edad que ocupa ayuda.
Eso especialmente, ¿no? Esa etapa de ajuste, en reconocer tus limitaciones, ¿no? Sí, y de hecho que eso te puede llevar a la persona a situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, como yo, y me refiero siempre a mi mamá, porque mi mamá pues es uno de los ejemplos bien, ¿cómo te diré?, claros de lo que es llegar a la tercera edad y de no aceptar limitaciones, porque mi mamá, por ejemplo, tiene dificultad para caminar y cuando se levanta se marea, y no quiere aceptar que ella tiene esa limitación, que tiene que apoyarse al caminar, que tiene que usar un bastón, una andadera, algo, y pues se cayó y se fracturó la cadera, y eso fue lo que sucedió, por eso la tuvieron que operar. Entonces, eso de no aceptar puede tener consecuencias, ¿verdad?
Sí.
¿Ustedes hacen intervenciones en relación a consecuencias, en relación a cómo resolver problemas, o qué más? ¿Qué más hacen con ellos?
Pues lo que también tratamos de hacer es, si hay algo, lo recibimos como a que miren a un psicólogo, que miren a un psicólogo para ayudarles a aceptar que ya llegaron a una cierta edad. Y luego se les da pequeñas actividades, por ejemplo, como salir a caminar, socializar con un amigo, leer libros, porque a muchos les gusta leer, a muchos no les gusta mirar televisión, o hacer pequeños ejercicios que a ellos les gustaba hacer antes, cosas que puedan hacer que estén sentados. Escribir, lo hacemos mucho, que es cuando se sienten deprimidos, que escriban cómo se están sintiendo, por qué se sintieron así, y esto les ayuda a relajarse y a como desahogarse de la manera que se están sintiendo. Muchos no lo pueden expresar verbal, solo escriben.
Eso es como mantener un diario, ¿verdad?
Ajá, sí.
Mantienes un diario y ahí escribes todo lo que te está pasando, y también tus emociones y tus sentimientos. ¿Los adultos mayores tienen problemas para expresar emociones, para expresar sentimientos?
Hay unos que sí. Los que no pueden aceptar que ya llegaron a una cierta edad, que ocupan ayuda, que ya no pueden estar independientes, tienen ese problema para expresarse.
Entonces, el llevar un diario, el escribir en algún lugar todos sus eventos del día y asociarlo con un sentimiento, les ayuda para poder expresar eso. Y poder sacar también todas esas emociones que si no las expresas, se acumulan y luego explotan cuando menos.
Sí. También lo que les hacemos es que les hacemos una lista de lo que van a hacer el lunes, el martes, cuántos minutos lo van a hacer, porque muchos ocupan que tengan una lista, como un una lista diaria de lo que tienen que estar haciendo.
Uh-huh. O sea, que tienes que hacerles como un calendario, como uh-huh. una uh-huh. Un esqueleto de tus uh-huh. actividades. Sí. Okay, ¿y qué es lo que les gusta hacer?
Hay a muchos que les gusta, hay unos que sí les gusta ir al día, y ahí se la quieren pasar todo el tiempo. Hay otros que les gusta hacer ejercicio, que hacían ejercicios antes, que ya sea levantan la andadera
uh-huh.
varias veces y ayudan para sus brazos. Les gusta ir a caminar, les gusta leer, a muchos les gusta meditar.
Uh-huh. O la espiritualidad, sí. ¿no? Uh-huh. Eso. Uh-huh. ¿Qué tan importante es la espiritualidad en tratar a un adulto mayor?
Es importante, pero también depende de la persona, porque si uno lo ofrece a la persona y no le gusta, también lo pueden tomar como ofensivo.
Claro, sí, es un área muy sensitiva esta, ¿verdad? Porque ajá. además de que no es solamente la parte espiritual, sino que muchas veces se asocia con creencias religiosas y ahí sí ya es bien bien difícil, ¿no? Entonces ajá. mucha gente ya no quiere o puede ser una forma de rechazo muy fácil, ¿no? Cuando entras en ese territorio. Ajá. Entonces vale más mantenerse uh-huh. un poquito al margen y relacionarlo nada más sobre cómo espiritualmente, cómo te ayuda a mejorar tu estado de ánimo uh-huh. y pensar que cómo ejercitar la meditación, ¿verdad?
Uh-huh.
Okay. Que, y okay, entonces, ¿cuántos casos tienes tú en tu caseload?
Ahorita tengo 8.
¿Eso es el average que manejas?
El average son 20.
20,
ajá. ¿Les puedo decir un poquito de cómo se reciben los...
Claro que sí.
Hay una forma que nosotros tenemos, se llama el referral.
Uh-huh.
Ya sea cualquier persona de la comunidad puede referir a una persona al programa de nosotros que sea de la edad de 60 o más. Y ya en esa forma la puede hacer fax a la oficina de nosotros o puedo hablar por teléfono y yo misma puedo ir a la oficina o donde estén a recogerla. Lo que ocupamos es el nombre de la persona, teléfono, porque después voy yo a las casas para determinar si van a calificar para el programa o no. Sí hay tres requisitos que se requieren. Tienen que tener un problema mental y estar aislados o en borde de perder su casa, su hogar,
ajá, su vivienda, a punto de perder su vivienda.
Ajá. O muchas veces cuando manda uno a alguien no saben si tienen un problema mental, no importa. Cuando vaya yo a sus casas yo determino si calificaron para el programa o no calificaron para el programa, bajo unas informaciones, unas preguntas que yo les pregunto. También hemos tenido casos de personas que miran a alguien en la calle, en el parque y no saben el nombre de la persona. No importa, todos pueden mandar pueden llenar las formas y nomás ponerme esta persona a tal lugar, tal hora está en este lugar, me la describe un poquito y ya voy y lo busco o la busco a ver si la voy a encontrar. Si hemos tenido así un caso, una vez me mandaron a alguien y me dijeron que a esta hora estaba en el AMP
uh-huh.
y ya fui yo a esa hora y sí, ahí estaba la persona y la encontré. Si no se sabe el nombre de la persona, con que me dé una descripción de dónde está, puedo ir a buscarlos también.
Oh, mira eso, uh-huh. qué interesante, ¿no? Entonces, si tú ves una persona mayor en un lugar y que consistentemente está ahí y la ves, que, por ejemplo, si yo soy un miembro de la comunidad
uh-huh.
y yo, ¿qué es lo que debo observar en esa persona que me prenda el foco rojo y que diga, o esta persona la puedo referir a ese programa?
Pues muchas veces como las personas que están en el parque, pues no tienen, se están quedando a dormir en el parque, ya uno pues no tiene un lugar donde vivir, ya con eso los puede recibir y luego yo ya voy y determino a ver si califican para el programa. Puede ser que no tengan un lugar donde vivir, pero tienen pero no tienen un problema mental, uh-huh. no van a calificar.
O no están dentro de la edad.
O no están dentro de la edad.
¿De qué edad a qué edad son esos servicios?
De 60 o más.
Ajá, 60 o más. Ajá. Okay. A veces puede que no tenga la edad, entonces eso también limita el acceso a los servicios, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues me parece eso muy interesante. No sabía esa situación de que si yo observo a alguien en la comunidad, lo puedo referir nada más aunque no tenga información acerca uh-huh. de esa persona.
No más con que me digan, me den una descripción de la persona uh-huh. y decirme a esta hora aquí está todo el tiempo. y ya, todo eso.
Y cuando fuiste a buscar a esa persona, ¿cómo te recibió?
Bien, yo al principio sí me asusté.
¿Sí?
Dije, se le va a hacer extraño si una persona sin que él conozca venga y le pregunte. No, me recibió muy bien, muy atento el señor. No calificó para los servicios, pero lo recibí a otro programa.
De cualquier manera lo encaminaste, sí, ¿no? Le dices más o menos ideas o lo llevaste a lugar donde le pueden dar los servicios, sí, que necesitan.
No, porque no calificó, me voy y le digo que pues bye. No, hice para proveerle un lugar donde estar para que no estuviera en la calle. Y luego ya lo recibí con alguien más también.
Pues especialmente en estos días de calor, ¿verdad? Que sí, a veces los ves a esas personas y a veces ya son mayores y entonces expuestos a la intemperie y a las inclemencias del tiempo, y pues el riesgo que corren de que algo les suceda es todavía mayor, ¿no?
Sí.
Que lo que es para una persona más joven. Y entonces, 8 casos. Ahorita tienes 8 casos, pero puedes tener hasta 20.
Hasta 20, ajá.
Y platícame de esos casos. ¿Qué es lo que encuentras cuando visitas a una persona?
Lo que noto yo de las personas mayores son muy, muy amables. Todas me han tratado muy bien. Quieren ayuda, necesitan alguien con quien platicar, se sienten solos. Yo cuando voy a sus casas, me platican de su familia, de sus nietos. Como que no tienen muchas personas a su lado de que está platicando. Y cuando voy yo, se agarran platique de todo de su familia, de lo que están haciendo. Se ponen muy contentas. Por ahorita ha tenido muy buenas experiencias con ellas.
Ajá. Y fíjate que ese es un problema, ¿no? El aislamiento. Porque verdaderamente la otra vez estábamos hablando, porque la semana pasada también tuvimos un invitado que vino a hablarnos de un programa del Alzheimer, del centro de Alzheimer. Y nos estaba diciendo que una gran mayoría de las personas de adultos mayores prefieren vivir solos. Eso es parte de cómo la sociedad ha ido evolucionando, ¿verdad? Y pues las personas mayores que los baby boomers, que les llaman, ¿no? Que ahora ya están en los 60 o más de 60, esos siempre han sido muy independientes. Entonces les gusta mucho su privacidad y su independencia. Y también son muy, muy migratorios, o sea, se van de un lugar a otro constantemente. Terminan a veces, ya cuando son mayores, terminan a millas, cientos de millas de distancia de sus familias, ¿verdad? Entonces eso los aísla, y cuando ya no pueden moverse con la misma facilidad, o si desarrollan una enfermedad, como nos decía el muchacho, nuestro invitado la semana pasada, si desarrollan alguna enfermedad como el Alzheimer, que se les olvidan las cosas, entonces la situación se vuelve muy complicada para ellos.
Sí, porque es difícil para ellos aceptar que ya que ocupan la ayuda.
Ajá, exactamente. Y además porque no tienen un sistema de apoyo. ¿Cómo se ayuda a construir un sistema de apoyo a un adulto mayor?
Ahorita sí tuve un caso así de una señora, porque también tienen problemas para mantener su hogar. Necesitan ayuda con la renta porque también no reciben mucho dinero. Entonces a una señora yo le sugerí que tuviera como a un acompañante para que se ayudaran con lo de la renta. Y no, fue muy difícil convencerla porque no quería, ella quería estar sola. Ya tiene a alguien que está viviendo con ella y han tenido conflictos porque la persona que vive con ella es una persona menor que ella. Y el primo adentro a la señora, y pienso cuando están mayores les hace mucho el frío. Eso, la refrigeración la quieren tener a cierta
temperatura.
Todo ese problema que llegan a tener. Y también le eduqué a esta persona. Mira, estando esta persona viviendo contigo, es menor, te puede ayudar con tus medicinas, para darte tus medicinas, para la comida también, para tener sus comidas listas. Fue como así, la convencí también para que aceptara tener a alguien viviendo.
Un compañero de cuarto, compañero de vivienda. Y esta persona además ayuda con los gastos con los gastos de la casa. De esa manera se ayudan un poco, ¿verdad?
Y porque eso estaba causando también ansiedad a la persona, porque no le alcanzaba para los gastos de la casa.
Así es. Y entonces, esa es una manera de ayudarles a construir esa red de apoyo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Consiguiéndoles a alguien que viva con ellos. ¿De qué otra manera se les puede ayudar para construir para volver a formar esa red de apoyo que ya no está porque la familia de ellos están lejos o porque están alejados por alguna razón?
Muchas veces tratar de ayudarles o preguntarles, yo les he preguntado yo acerca de su familia, o que ellos empiezan a platicar de su familia, y ya les empiezo a preguntar yo, ¿por qué no se comunica con ellos? ¿Por qué perdieron la distancia? Y poco a poquito me empiezan a decir poquito. Entonces digo, bueno, ¿por qué no mejor tratamos en hablarle para que vengan y la visiten, o usted vaya para allá y los visite? También para ayudarlos poquito en su aislado.
Uh-huh. ¿Y cómo te responden?
Pues tuve un caso de que una señora, ese problema pasó, y fue con su hija. Ahorita está en Los Ángeles con su hija.
¡Oh, de veras!
Es el domingo.
¡Wow! Entonces, ¿pudiste lograr esa reconexión de esa persona con su familia?
Y y hablé con ella hoy en la semana, y para ver cómo estaba, y me dice que está muy a gusto, que se siente más relajada, su depresión ha bajado, su ansiedad ha bajado, eso me dio mucho gusto.
Wow, esas son historias de éxito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es cuando ves cosas así, es cuando dices, okay, sí vale la pena lo que
sí,
estamos haciendo,
sí.
¿Verdad?
Y hace sentir a uno muy, yo me siento muy a gusto, muy contenta cuando logro algo para ellos.
Uh-huh. Exactamente, porque pues te das cuenta que puedes hacer una diferencia en sus vidas, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que les puedes, fíjate que pequeños detalles que parece que no fueran tan que no tuvieran una importancia mayor,
uh-huh,
pueden ser clave, ¿no? Para que las personas, para la mejoría de las personas, no nada más en su entorno social, sino también en su salud mental, porque obviamente el haberse reconectado en uh-huh, en este caso uh-huh, en particular con su familia, con su hija, pasar unos días con su hija, pues reduce grandemente uh-huh, la depresión, ¿verdad?
También tengo otro caso, un señor que es muy difícil para que él acepte que necesita ayuda. Y para rasurarse, todo el tiempo agarraba ayuda. Y era muy difícil para él aceptar que necesitaba ayuda, que alguien fuera y lo rasurara. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no te puedes rasurar tú? ¿Por qué no puedo? ¿Me canso? Mira, le dije, ¿por qué no lo hacemos paso por paso? Rasúrate poquito. Poquito y luego ya, si ya te cansas, pues alguien más para que te termine de rasurar. Así pasó como unas semanas, se rasuraba poquito y alguien más ayudaba. Después, cuando yo le pregunté, me dice, ya me rasuré poquito más, y ya fue poquito más lo que me rasuré. Ahorita ya se está rasurando él sola.
Oh, ¿en serio?
Eso lo hizo sentirse a él independiente de que...
Claro que sí, también levanta su autoestima, sí, ¿verdad?
Y educarlos, enseñarles de que sí se puede.
Claro que sí. Mira, Norma, vamos a un corte bien breve ahorita. Tenemos que cortar para identificación de la estación. Pero vamos a regresar para seguir platicando, ¿ok? Por favor, no se vaya. Síganos escuchando. Vamos a parar solamente un momentito. 337-8874 es el teléfono en el estudio. Este es su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos. Estamos de regreso. Este es su programa Exprésate. Después de este brevísimo corte, estamos en esta plática con nuestra compañera Norma. Norma, ¿no he dicho tu apellido?
Ah, sí, cierto, Ávila.
Norma Ávila. No sé por qué tenía en la mente, mira, tenía el calendario y ahí tengo los nombres de todos los que lo olvidé.
Hablando de
Alzheimer. Lo olvidé y no quería decirlo porque tenía en mi mente Norma Flores. Pues no, ¿verdad?
Ay,
es Norma
Ávila.
Sí. Qué bueno que no lo dije porque hubiera hecho...
Hubiera cambiado mi apellido.
Norma Flores. Norma Ávila. Estamos platicando con ella acerca de este programa que se ofrece por medio del Departamento de Salud Mental, que es el programa de apoyo a adultos mayores, programa de acceso a servicios y apoyo para adultos mayores. está. Qué bonito se oye, ¿no? Ya, yeah. Y porque, fíjate, ustedes están los adultos mayores, son sassy. O sea, ellos también tienen este, cuando yo escucho hablar de un adulto mayor, siempre me viene a la mente la caricatura de esta señora, ¿cómo se llama? Es muy sassy también. Es un cartoon, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero ella siempre tiene frases muy, muy apropiadas para cualquier situación. Así es que parece una señora muy cool. Okay, estábamos hablando acerca de en general, you know, qué es lo que este programa ofrece, pero también estamos hablando acerca de tus experiencias, ¿no? Creo que eso es lo que enriquece más un programa. Las experiencias que los proveedores de ese programa tienen con sus clientes y cómo eso les va dando también a ustedes más elementos para poder utilizar en el futuro con otros pacientes que estén en la misma situación. Por ejemplo, ya sabes que conectar, por ejemplo, a un adulto mayor con su familia puede reducir grandemente su depresión o su ansiedad. También cómo levantar su autoestima, enseñándoles poco a poco en cómo ser autosuficientes y hacer cosas por sí mismos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otra cosa que también sucede y sucede con muchísima frecuencia, el estigma que hay acerca del adulto mayor. Que muchas veces al adulto mayor se le ve como alguien agresivo, alguien al que no te puedes acercar, alguien que te puede fácilmente insultar o que no mire sus palabras, que puede ser una persona huraña. Mm-hmm. Y muchas veces hasta su mismo entorno te dice no te acerques porque esa persona es muy huraña, no te va a aceptar. ¿Has encontrado situaciones así en el transcurso de tus servicios?
Sí, sí tuve una señora que sí me estuvieron diciendo, oh, cuidado con esta persona, es muy huraña, es muy agresiva, no te va a querer recibir. Y pues yo cuando fui a su casa así llevaba un poquito miedito, dije, hoy, ¿cómo me irá a tratar? Ajá. No, fue todo lo contrario, fue una señora muy amable, me recibió muy bien. Yo digo que las personas con ellos necesitan es quieren alguien que las escuche, alguien con quien platicar, y que las
sí, que validen sus sentimientos, que validen lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Sí, porque me platicabas durante el corte algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Escúchalos, valida sus sentimientos, pero no te les pongas, no los contradigas. ¿Qué sucede cuando contradices a una persona que está tan convencida de lo que está diciendo, ¿verdad?
Se ponen defensivos. Y es cuando puedes llegar a perder te están dando la confianza en platicando, diciendo de sus cosas. Entonces, cuando tú los contradices, se ponen a la defensiva y puedes perder esa confianza que te estaban dando.
Exactamente. ¿Por qué será que los adultos mayores, cuando están en una conversación, ¿por qué será que defienden tanto lo que dicen?
Yo pienso, como ellos han vivido mucho tiempo, yo pienso que ellos a lo mejor piensan que ellos tienen mucho más experiencia que uno, porque ellos tienen mucho más de vida, mucho más experiencia, han pasado por mucho más cosas que uno ha vivido. Entonces, cuando uno los contradice, es como diciendo, pero tú no sabes, tú no lo has vivido.
Uh-huh, exactamente. Entonces, lo importante aquí es que tanto podemos aprender de lo que ellos nos están diciendo, uh-huh, ¿verdad? Y aparte de eso, también, de alguna manera, cuando validas lo que ellos están diciendo, también aumentas tu autoestima, ¿no?
Sí, claro que sí. Y agarras la confianza. Muchas veces, como en ese caso, las medicinas no se las están tomando porque no les está funcionando, o nomás no quiere, no tiene el humor para tomarse sus medicamentos. Pero cuando uno va y les está platicando con ellos, como esta persona, y los está validando, les está escuchando de lo que están haciendo, lo que están diciendo, poco a poquito empieza uno a agarrar la confianza de ellos y se empiezan a dar cuenta de que sí es importante tomarse el medicamento.
Así es. Entonces puedes ver resultados más positivos, ¿verdad? Sí, claro, y aparte de eso, cuando lo estás escuchando y cuando ellos se dan cuenta que alguien ahí que está interesado en lo que están diciendo y que está escuchando lo que y que está dándole validez a lo que están diciendo, también su autoestima se eleva y también eso ayuda a reducir sus niveles de depresión o de ansiedad, ¿verdad?
Y lo curioso es que, porque en vez de decirme llegaba a pasar, me estaban platicando y yo digo, uy, sí, qué suave, oh, sí. Y me dice, no me estás escuchando, no me estás poniendo atención. Entonces, ¿te dan cuenta cuando uno está haciendo, que no está siendo honesta? Ajá. Y cuando uno sí está siendo honesta.
Sí, claro. Entonces, eso es algo muy importante, ser honesto,
sí,
¿verdad?
Tiene uno que ser muy honesto, porque sí se dan cuenta.
Exactamente. Y eso, fíjate que esa es una de las intervenciones que en terapia se usan la validación de sentimientos, ¿verdad? Y que es muy importante validar, no significa nomás decir sí, que suave, que bien, no, sino darle a entender a la persona que estás entendiendo lo que está diciendo, que es parte de la empatía, ¿verdad?
Sí.
Me imagino que con el adulto mayor tienes que ser extremadamente empático.
Oh, sí, no, y también ahí son diligentes. Esta señora me platicaba cosas y luego de repente me decía, ¿de qué estaba hablando? Y ya le decía yo, o sea, le volví a repetir lo que yo le estaba diciendo. Y lo más era para ella saber si yo en verdad le estaba poniendo atención. Sí le daba gusto de saber, oh, sí me estás
atendiendo. Sí me estás atendiendo. Sí. Y eso, por ejemplo, Norma, cuando estás ayudando a una persona a construir esa red de apoyo, que la estás conectando otra vez con su familia o que la estás conectando con... como en el caso de la otra persona que me dices que le conseguiste un compañero de cuarto o algo, ¿haces intervenciones también con la familia para que sepan cómo escuchar? Porque es bien fácil para tú, eres profesional, tú sabes lo que estás haciendo, tú has tenido entrenamiento y sabes cómo acercarte a ellos y cómo validar sus sentimientos o lo que te están diciendo, pero ¿eso se lo enseñas a las personas que conviven con tu paciente?
Sí, con el permiso del paciente y que me firmen una autorización, sí lo hacemos. Tengo un caso ahorita de una señora que tiene muchos pensamientos de su pasado y son pensamientos muy negativos que le causan mucha depresión. Yo he enseñado a su sobrino, vive con ella. Ha enseñado a su sobrino, ha educado a su sobrino que cada vez que ella empiece a tener cosas negativas, que la pare. Y le cambié sus pensamientos a cosas positivas. La acabo de visitar esta semana y le pregunté a su sobrino cómo está funcionando. Y me dijo que ahí van. Y me dice, sí, me calla. Me cambia la conversación.
Ajá. No, pues sí, son cosas extrañas, ¿verdad?
Y sí, la pena lo empecé a hacer, que lo hubiera hecho antes con su sobrino. Y si está funcionando.
Claro que sí. O sea, hay que utilizar también los recursos que están alrededor de ellos, ¿verdad? Y parte de eso es enseñar a las otras personas cómo lidiar con el paciente y cómo ayudarlo también para que puedan salir adelante. ¿Algunas otras situaciones que te hayas encontrado en el transcurso de tus servicios?
También uno de los problemas que tengo con, pues ya no es mi cliente, para bañarse.
Sí.
¿No les gusta?
Mira, estoy viendo precisamente aquí, mira, dicen las estadísticas que las actividades de la vida diaria, más del 25% de las personas adultos mayores tienen dificultades con actividades de la vida diaria. Dice, por ejemplo, como bañarse, vestirse, comer, o moverse alrededor de la casa y otras actividades de la vida diaria que también incluyen preparación de alimentos, ir de compras, manejar el dinero, el uso del teléfono, hacer trabajo de la casa y tomar su medicamento. Dice que las limitaciones en estas actividades, porque tienen una enfermedad crónica, se aumenta con la edad. Entonces, todas estas son áreas de enfoque, ¿verdad? Son áreas que requieren que se desarrollen o se des, se diseñen intervenciones especiales para atacar estos problemas. En relación a bañarse, ¿qué es eso? ¿Cómo lo manejas?
Tuve un cliente que cuando recién fue a su casa, le dije, pues siempre se apetecía con él y ahora empecé a preguntar cuántas veces se bañaba al día. Duraba 2 semanas sin bañarse. No le gusta bañarse. Entonces ya le dije, bueno, una de las actividades que te voy a dejar que hagas es que quiero que te bañes, te cambies de ropa limpia, mira, para oler bonito. Y le expliqué los motivos de por qué uno se debe de bañar. Cuando me empezaba a mirar a las visitas, no me quería recibir porque yo era la que lo hacía que se metiera, que se bañara. Después, con el tiempo, me dio risa porque en cuanto me miraba, ya me bañé. Y le decía que ya no quería que fuera. Y yo le dije, mire, yo quiero que se bañe, por eso es que estoy viniendo. Y luego ya me dijo, ya eso es con él, me dice, ya me bañé. Y ya al principio no me recibía me recibía enojado.
Ajá.
Y ya después ya me empezó a recibir ya con una sonrisa, ya me bañé.
Ay, mira, es que también el hacer esas actividades de la vida diaria, como que te levantan el ánimo también, ¿verdad? Oye, te voy a llevar para que hagas intervenciones con mis sobrinos.
Sí,
a ver si los convencen. No, pues es que Norma sí se nota que tiene esa facilidad. Yo la tengo aquí enfrente y veo que tiene una personalidad muy bonita. Entonces es de esas personas que inmediatamente cuando las tú eres así, ¿no? Inmediatamente inspiras esa confianza. Entonces también esta ayuda para que las personas cooperen, ¿no?
Sí.
Que cooperen. Ok. Preparación de alimentos. ¿Has encontrado problemas entre tus clientes?
Ahorita uno de los problemas que sí llegué a tener es los que pidieron su vivienda ahora con el desastre
del
estaban quedando en un hotel. El problema de estar en el hotel es que pues no tienen cocina, una estufa para cocinar sus alimentos adecuados que necesitan. Pero ya nomás les conseguí un lugar donde vivir. No hay problema.
Entre sus clientes cocinan bien.
Sí.
O tienen alguien que les ayude. ¿Y qué tal el manejo de dinero? Fíjate, ese es un problema muy serio porque lo que dicen las estadísticas es que con el problema del manejo de dinero, y nos decía el muchacho que estuvo la semana pasada hablando del Alzheimer, que ese es un problema también muy grande con los pacientes que tienen Alzheimer, porque es mucho más fácil que ocurran los fraudes, los robos entre la gente que está alrededor de ellos. ¿Has encontrado alguna situación tú en relación al dinero o cómo manejan su dinero?
Ahorita no. Los que yo he tenido ahorita, ellos manejan su dinero. Lo que sí les hago es una lista, porque me dicen que el dinero no les alcanza. Les hago una lista para como un budget.
Un presupuesto.
A ver, ¿por qué es que no les alcanza? ¿Cuánto van a pagar de renta? ¿Cuánto van a pagar de luz? Para ver por qué se está malgastando el dinero. También les ofrezco que tener a alguien que les maneje su dinero como public administration. Y es muy difícil, no, nadie me va a tocar mi dinero.
Ese es algo sagrado para muchas personas.
Ahorita no me he encontrado con ese problema, nomás hacer la lista de su presupuesto, de cómo van a manejar su dinero.
¿Y has visto resultados después de hacer ese presupuesto?
Sí, lo que sí noto en veces también que uno de los familiares también abusa un poquito de las personas de con el dinero que les queda sobrando.
Sí, ¿verdad?
Sí.
El préstamo.
Préstamo y luego te pago.
Sí, así es. Y eso es a lo que también me refería, ¿no? Antes cuando decía que se puede prestar mucho a cuando las personas están ya mayores, ¿no? A abusos, robos, fraudes. Okay. Y luego también la otra cosa es que generalmente cuando una persona ya llega a una edad adulta, pues ya a veces tienen cositas de valor que ellos han comprado durante el transcurso de su vida y que las tienen ahí guardadas. Esa es otra área en la que también siempre hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la gente que está alrededor de ellos, que respeten sus pertenencias, que respeten su privacidad. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otra cosa pudiéramos comer? ¿Has encontrado pacientes que tengan problemas al comer, que no quieran comer?
Cuando están deprimidos, sí, no les da mucha hambre, no quieren comer o comen muy poquito, comen porciones muy, muy pequeñas. Pero de que coman porciones, tengo una paciente de que ella come, sí come, pero come porciones muy pequeñas, que no importa, con tal de que coman durante el día, poquito, uh-huh. pero que vayan comiendo durante uh-huh. el día. Las personas que yo tengo, la mayoría de ellos tienen a alguien que va y les hace comida. Entonces uh-huh. no se preocupa y les dejan la comida, lo que van a comer a esta hora, lo que van a comer a la otra hora, y son porciones pequeñas.
Ah, ok, entonces ese problema está resuelto en el momento uh-huh. en que se consigue a alguien uh-huh. que va y les cocina y les deja las porciones ya preparadas uh-huh. sobre lo que van a comer. Ok, me parece que ese es un servicio muy muy importante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Todo el mundo califica para eso?
Para
la ayuda en casa.
En casa, pues tienen que ir a en Home Support Services uh-huh. y ellos son los que deciden cuántas horas le van a dar a la persona y si la persona, hay requisitos que ellos requieren, no sé exactamente qué requisitos son los que ellos uh-huh. tengan, pero para ver si van a calificar para poder ayudarle a esa persona y les dan ciertas horas para trabajar.
¿Tú has ayudado a algún paciente a accesar estos servicios?
Sí, hay una forma que tienen que llenar y poner una cita en Home Support Services para que la persona sea calificada para poder darle servicios a mi paciente.
Okay, entonces ese es otro servicio que tú les puedes ofrecer, esa la ayuda para canalizarlos. Pero me imagino que también cuando recibes un paciente, muchas veces ellos ya tienen esos servicios sí. incluidos,
ajá,
¿verdad?
Ajá. La mayoría de los que ya recibes ya la tienen. Unos como uno o dos son los que tuve que ayudar.
Ajá, que tienes ajá. que ayudar. Ajá. Entonces, Norma, ya casi nos estamos acercando al final del programa, pero sí me gustaría mucho que volviéramos a hablar acerca de cómo referir a un paciente a estos servicios y quién lo puede referir.
Pueden ser referidos a cualquier persona de la comunidad. Es una forma que pueden llenar.
¿Dónde obtienen esa forma?
Pueden hablarme por teléfono.
¿A tu número?
Sí. Uh-huh. Es el área 760-351-2831. Yo les puedo hacer fax la forma o me dan su dirección y voy y les dejo varias formas para que llenen. Puede ser cualquier persona de la comunidad. Si no saben si esta persona va a calificar para el programa, no importa. Cuando yo voy a sus casas es cuando yo determino, o al lugar donde estén, yo determino si van a calificar para el programa o no.
Okay, entonces es el proceso para referir es extremadamente sencillo. Lo que tienes ajá. que hacer es conseguir la forma de referencia, llenarla y mandarla o por fax o por correo o en persona a tu oficina, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde están localizados ustedes? Estamos localizados en Brolo,
uh-huh.
Donde está la corte por la Main Street,
uh-huh.
en el segundo piso. Ajá. También otra cosa, también más, mucho más fácil, si me hablan y ocupan que la persona sea referida, que ya ocupan que alguien vaya y la mire, me pueden dar los datos, yo los puedo anotar y yo mismo, ya que mi supervisora me lo apruebe, voy a sus casas.
O sea que no necesario, sin que tenga que hacer la forma.
Sin que tenga
nada más persona. Llamando por teléfono y diciendo en tal parte hay una persona uh-huh. que necesita ayuda, uh-huh. Pueden ir a hacer una sí. evaluación.
Ajá. Y yo ya lleno la forma por ellos.
Uh-huh. Entonces, al llenar la forma, más o menos, ¿cuánto tiempo tardas en contactar a la persona?
Mi supervisora normalmente me la aprueba ese mismo día y depende del tiempo. Puede ir ese mismo día.
Ajá. O sea que todo es rápido, ¿no?
Sí, es muy rápido. Sí. No hemos tenido ni un caso ahorita de que hayamos durado más de dos días en ir a visitar a alguien.
Ajá.
Normalmente okay. para ya sea ese día voy a sus casas o el próximo día. Depende de la urgencia.
Uh-huh. ¿El número de teléfono, Norma? Otra vez para que se lo aprendan de memoria.
Área 760-351-2831.
2831, 351-2831. Pues amigos, no se olviden de anotar este número en su libretita de números telefónicos, que esto le puede ser de gran ayuda a un adulto mayor que esté pasando por tiempos difíciles, que esté deprimido, que tenga ansiedad, que esté aislado socialmente. Si usted conoce a una persona en estas circunstancias, o si tiene un familiar, o si nomás ve en la calle a alguien que esté sin hogar y que se mire muy atribulado, ¿verdad? Pues llame, pide esta forma, o simplemente llame, dé la información y Norma se pone las pilas
y
ella hace todo por ustedes, que llena las formas, se pone las pilas y hace contacto con esta persona. Norma, la verdad, sinceramente te quiero decir que me parece que tu trabajo es un gran trabajo y es muy satisfactorio.
Uh-huh.
Trabajar con esta población, en general trabajar con cualquier persona que tiene un problema de salud mental y les podemos ayudar a superar ese problema,
uh-huh,
es muy satisfactorio, pero especialmente cuando te vas a los extremos de las clases, de las poblaciones que están más que son más vulnerables, ¿no? Como los adultos mayores o los niños,
uh-huh,
que son los dos extremos,
uh-huh,
de la sociedad, ¿no? Los niños y los adultos mayores. Pues a los niños se han enfocado muchos recursos y se han enfocado muchos programas. No había mucho para los adultos mayores. Nos da mucho gusto que ahora se esté abogando por esta población y se le estén ofreciendo esta clase de servicios. ¿Algo más que quisieras agregar antes de despedirnos?
Como usted dijo, es un trabajo muy me hace sentir muy muy contenta cuando sé que hice algo bueno por una persona.
Sí, claro que sí.
Uh-huh.
Bueno, pues esperamos que sigas haciendo así que sigas teniendo este impacto en la comunidad, ¿verdad? Sí, porque pues como decíamos antes, ¿no? Esta es una población que necesita muchos servicios y que además está creciendo de una manera rapidísima,
uh-huh,
rapidísima. Cuando menos lo pienso ya, digo yo, por ejemplo, cuando menos lo pienso ya estoy dentro de la...
No,
ya va a estar dentro del grupo que califica para estos servicios. Pero afortunadamente también, en los tiempos que nos ha tocado vivir, también vemos que la gente envejece, llega a ciertas edades con más capacidades, ¿verdad? Ya no vemos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niña, ¿no? Yo veía a una persona de 50 años y los veía, deja tú de decir que era una viejita, ¿no? Su aspecto y la forma, su arreglo o simplemente su envolvimiento social era muy limitado. Y ahora tú ves una persona de 50, de 60 años, uh-huh, que todavía está activa, uh-huh, completamente y que todavía tiene muchísimas actividades sociales, ¿verdad? Pero también puedes encontrar el otro, uh-huh, la otra cara, ¿no? De personas con incapacidades que se les hace más difícil, uh-huh, moverse o llevar una vida satisfactoria. Okay, bueno, pues muchas gracias, Norma, gracias por estar aquí. Se nos fue la hora rápido, ¿eh?
Sí,
Norma estaba bien nerviosa, pero muy bien, Norma, muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros y también por traernos a este programa, por hacerlo público hacia a la comunidad para que puedan utilizar estos servicios cuando ellos consideren que sea necesario. Amigos, a mí no me resta más que despedirme. Recuerden que la próxima semana no tenemos programa, ¿verdad, Mario? No programa, ya, vacaciones. Sí, vacaciones. Ajá, pero de todas maneras, Mario, como él ya se fue de vacaciones, él sí va a estar aquí y va a poner un programa de pregrabado que definitivamente va a ser algo de mucho interés para ustedes en la comunidad. Amigos, no dejen de escucharnos cuando regresemos. Bueno, escúchenos la próxima semana, ¿verdad? Porque aquí va a estar Mario. A lo mejor ponemos este programa para que Norma se pueda escuchar. Ajá. Y también, amigos, les quiero recordar, corran la voz, avísenle a sus amigos si no tuvieron la oportunidad de escuchar nuestros programas. Los pueden escuchar en la página web de la estación de radio KXO. Usted entra a la página kxoradio.com y ahí cuando entre a esta página haga clic en On Demand y ahí va a encontrar todos los programas, los podcasts de los programas que ya están nuestros programas en español y también programas en inglés que ya están disponibles en la red. Corra la voz, escúchenos ustedes, mándenos, háblenos, díganos sus comentarios, ¿qué le parece? También díganos qué tema le gustaría que tratáramos, con mucho gusto. Aquí estamos para atenderlos y para escuchar cualquier comentario que usted tenga que decirnos. Mientras tanto, amigos, a nosotros nos queda más que decirles que la pasen muy bien, que se cuiden mucho y que sean felices. Hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.